Hola, buenos días. Hoy estamos aquí con Pepe Monteagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Él es presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, AIAN, y integrante de la Federación Nacional de Asociaciones Independientes, FENAI.
Exactamente.
Y veníamos primero a hablar, me habías dicho, unos escritos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Primero quiero hacer mención a un escrito que hemos hecho a la Comisión de Peticiones de Europa, por una razón, y es la razón de que precisamente es Europa la culpable de que se nos estén restringiendo muchísimos fitosanitarios y que además se nos prohíben otros. Por lo tanto, en un año como este o en estos años últimos, que nos entran plagas a placer por todos los lados, pues bueno, nosotros hemos hecho un escrito dando razonamientos del motivo por lo que vamos a solicitar, y en él al final decimos claramente que, vista esta situación y la continua negativa a aplicar el tratamiento en frío, que es lo que tendrían que hacer, recomendado por las autoridades fitosanitarias, tanto españolas como europeas, siendo la Unión Europea culpable directa, ya que nos dejan indefensos para controlar y evitar la dispersión de tanta plaga como nos llega, creemos que es ajustado a derecho el que se nos indemnice los daños producidos por dichas plagas. Si vosotros sois los culpables de que nos entren plagas, sois los culpables de no querer hacer el tratamiento en frío por los acuerdos de otros sectores económicos, seguramente será por eso. Entonces, los culpables sois vosotros.
Exacto.
Pues oye, pues es de justicia que se nos indemnice. Esta es la petición que hemos hecho a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Tenemos contestación diciendo que toman nota de nuestra petición y que ya nos dirán lo que la Comisión dictamine. Muy bien. Después hicimos un escrito el 24 de julio al conseller, en la cual nos concede la entrevista ahora, pero no el conseller, sino la directora de la Dirección General de Agricultura, María Ángeles Ramonllín. Volvimos a hacer otro escrito para el conseller, explicándole de todos los problemas que nosotros tenemos, que todavía no hemos recibido contestación. Y entonces, por último, tenemos otro escrito, lanzado ahora, que le hemos enviado ahora, sobre el tema, sobre todo del Plan de Acción Nacional del Uso Sostenible. Vamos, aquí es que esto parece que vaya siempre de mal en peor. De mal en peor, porque todo lo que dictamina Europa es claramente que va a exterminar la agricultura. Bien, entonces ya te voy a referir lo que ha sido la entrevista con la señora María Ángela Ramonllín.
Cuéntame.
Allí estuvo presente también Elena Pico, secretaria del Colegio Oficial de Agrónomos de Levante y funcionaria de la Consellería de Agricultura. También estuvo Maribel de Val, de la Dirección de Sanidad Vegetal de la Consellería. Por nuestra parte, estuvimos tres o cuatro personas de la Junta y el presidente de Ada Rivera, que siempre llevamos prácticamente las cosas juntos. Bien, empezamos a hablar sobre todo de la plaga del Ascitotrips auranti, que es el trip de Sudáfrica, como se lo conoce.
Sí.
Se nos dijo que en un año posiblemente tendríamos la solución eficaz contra esta plaga. Bueno, que en un año tengamos la solución para esta plaga, a mí no me dice nada. Esto es una salida de emergencia que tiene la Consellería. En 2020 se detectó la plaga en Huelva. Estamos en 2024. Son 4 años. Que esto es lo que le contesté, sobre todo porque era la funcionaria Maribel de Bala, que nos dijo claramente que tendríamos esa solución eficaz. 4 años que nos preguntamos los agricultores qué ha hecho Sanidad Vegetal, o sea, la Dirección General de Sanidad Vegetal, qué es lo que ha hecho. O el IBIA, o la Consellería. Oye, podían haber ido a Huelva el primer año cuando se detectó. En este tiempo podían haber hablado con agricultores, haber visto qué tratamientos hacían, haber visto qué resultados tenían.
Sí.
No ha hecho nada absolutamente. Y ahora lo que nos salieron hace poco, en 15 de julio, unas declaraciones diciendo que tenían un plan a 4 años.
Ahora, o sea, parece, 4 años a partir de...
Ahora, de ahora, para actualizar la lucha integral. Bueno, ahora nos dicen que en un año tendremos un producto eficaz contra la plaga. Lo veo muy difícil. Tan difícil lo veo que, en fin, claramente eso lo dijimos. Oiga, me parece muy grave que la consellería haya fallado estrepitosamente, haya fallado la Junta de Murcia y haya fallado la Junta de Andalucía. No es solamente aquí, son los tres. Es que no podían haberse puesto en contacto y ver cómo solucionar o cómo intentar controlar, porque erradicar es difícil, controlar la plaga. Después hablamos también sobre el tema del cuaderno digital, porque esto es una burocracia tremenda. El cuaderno digital no soluciona nada. Esto es un control, y así se lo dijimos, un control sistemático de los agricultores. ¿Pero qué tienen que controlar a los agricultores? ¿Qué es lo que pretenden con controlar a los agricultores? Porque aquí, cuando te hablan de los requisitos del cuaderno digital, la conclusión que sacas es muy sencilla. Es una intervención total y absoluta en la libertad de los agricultores de producir aquello que quieran producir o que deseen producir, y de su trabajo, que lo hagan como les dé la gana, siempre dentro de las normas, lógico.
Claro.
Nos piden, que creo que lo repetimos hace un par de semanas o tres, pero en fin, lo voy a repetir porque es que es dantesco lo que esto es, una gente nos pide. Datos identificación de la explotación, datos de la persona titular de la explotación, datos de superficie de explotación, datos de cultivos y producciones, datos de tratamientos fitosanitarios, datos de la fertilización, datos de riego y otros datos de actividades relacionadas con la agricultura.
Todos los datos, vaya.
Esto es burocracia pura y dura, intervencionismo puro y duro, que solamente lo hacen las autoridades totalitarias. Esto es un totalitarismo. ¿De dónde se la han sacado esta Europa? Y este gobierno todavía le hace la cova a Europa con esta chorrada que nos lleva a atarnos de pies y manos para cultivar lo que queramos. O sea, ya está bien. Todos hablan de quitar la burocracia, pero cada vez le ponen más. Después estuvimos hablando también
tranquilo.
Porque es que claro, si no te la apuntas, al final resulta que no sacas conclusiones. Estuvimos hablando también del tema de estructuras agrarias. La ley de estructuras agrarias lo único que sirve es para apoyar lo que hoy se está haciendo en prácticamente casi todos los territorios. Y es que por causa de utilidad pública o por causa de infrautilización del terreno, a ti te embargan el terreno, te lo expropian, para que ellos puedan poner placas solares y molinos eólicos, es decir, los aerogeneradores. Yo no sé hasta qué extremo la señora María Ángela Ramón Llín se ha enterado claramente de todo esto. No, realmente no lo sé, porque lo que allí se habló quedó claramente demostrado que la consellería...
O sea, al punto me acabas de decir que si tú no utilizas un terreno, lo utilizan para poner placas solares.
Bueno, cuando tienen un proyecto, porque además la ley no recuerdo ahora que la ley de expropiación forzosa.
¿Vale?
Entre las cosas que dice que es un terreno de utilidad pública por un proyecto de alguien que presente efectivamente el proyecto con toda la documentación necesaria. Entonces ellos consideran que es de utilidad pública para la sociedad, expropian el terreno en base a esa utilidad pública, y que lógicamente viene después la ley de estructuras agrarias y lo que hace es expropiar el terreno.
Claro.
¿Qué le indemnizan? Pues realmente... por las formas de contestar de unos y de otros, creemos que pocas cosas, y poco dinero es el que le dan a los agricultores.
¿Y si luego quisieras volver a hacer uso de ese terreno?
No puedes, lo tienes expropiado ya. Ya no puedes, porque además, fíjate, y es llamativo, te lo voy a decir claramente, que también te lo sacaré, es llamativo lo que buscan. Bueno, lo dejaremos para hablar la contestación de Luis Planas, que se acopla más a lo que estamos hablando ahora. Sí, porque el señor Planas ha tenido una comisión últimamente y ya hablamos ahora de ella. Pero terminando con esto de la reunión con la consellera, bueno, con la consellera no, perdón, con la dirección, con la directora de la Dirección General de Agricultura, ¿qué conclusión vamos a sacar? Nosotros pedimos una reunión con el conseller. El conseller no nos la concede. Pedimos una reunión con María Ángeles, pero con plagas anteriormente. Después hemos pedido reunión con el conseller otra vez. El conseller no da señales de vida absolutamente. Recibe a todas las asociaciones, en este caso ABA, la Unión, COACUPA, y sin embargo a las asociaciones independientes no nos llama. ¿Por qué? Pues no lo sé, eso sabrá él. En fin, que la reunión de María Ángeles, la directora, fue total y absoluto fracaso. Fracaso no por nuestra parte, que les pusimos, hasta incluso le entregamos, lo llevo aquí, es un dossier con todos, de 69 páginas, con los problemas más acuciantes que nosotros tenemos, señalándole los más importantes y prioritarios.
Vamos, no puede decir que nos lo habéis expuesto en la
que
cara.
Yo me llevo una decepción. Es que cuando hablas de esa reunión digo, bueno, pero ¿qué puedo sacar en positivo? No saco nada en positivo, absolutamente. El conseller no aparece, la directora general no sabe por dónde va. Las funcionarias que tiene, cuando le decimos que efectivamente tenía que haber ya abierto un frente desde hace 4 años para tratar de ver qué tratamientos pueden hacer, tampoco que saben qué contestar, defraudado. Esa es la palabra exacta, defraudado y decepcionado de que en consellería pues no sepan en estos momentos por dónde ir. Y si quieres empezamos a hablar de las no contestaciones de Luis Planas.
Venga, empecemos.
Sí, Luis Planas, a ver, el amigo Luis Planas, es que este hombre, que por cierto, en toda su vida política solamente ha tenido, creo que un tiempo de un año y pico, dedicado a la agricultura, un consejo de agricultura en Andalucía, creo que fue consejero de agricultura en Andalucía, un año y pico. Pero bien, el día 16 se hizo una comisión sobre agricultura donde los grupos, bueno, comisión de agricultura del Congreso, donde los grupos expusieron sus quejas, en fin, sus problemas, al señor Luis Planas en varias intervenciones. Yo le he escuchado la intervención, la contestación del ministro, también he escuchado otras contestaciones, otras intervenciones. Pero yo recalqué o me aparté aquello que no había contestado, aquello que no lo habían contestado porque no se lo habían preguntado. Además, él lo comentó de salida, es decir, de rapidez, como aquel que dice, bueno, aquí ya terminamos, pero seguí hablando, pero...
De pasada.
O sea, aquí esto no pasa nada. Bueno, sobre las plagas. Le hablaron sobre las plagas y él... Una de las cosas que digo fue, el control sobre fronteras es extremadamente riguroso. Entonces, uno se queda sorprendido y dice, bueno, tan riguroso que es el control, y cada año nos entran muchas más plagas. Oiga, señor Planas, menos rigurosidad. No me hable usted de riguroso, porque la palabra definitoria del riguroso es que difícilmente se podría escapar alguna plaga. Pues no, difícilmente consiguen alcanzar a detectar alguna plaga. Pasan todas como Pedro por su casa. Respecto al tratamiento en frío, que también se nombró, el señor Planas dijo que se habían atendido las peticiones de los agricultores y de hecho se había adoptado en las naranjas el tratamiento en frío. Oiga, no nos haga por tontos, por favor. Usted sabe, bueno, no sé si lo sabrá, porque usted procede de un mundo que no es de la agricultura. Es más, te diré de qué mundo procede. El señor Luis Planas era inspector de trabajo en la Seguridad Social y además de eso tuvo una serie de cargos que solamente en el año 1993 fue consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, como he dicho antes. Pero los otros cargos que ha tenido, ninguno relacionado con la agricultura. Poco debe saber. Poco debe saber. Entonces, él debería saber, porque es ministro de Agricultura, debería saber que además de las naranjas, hay clementinas, hay mandarinas, hay citrus tangelo, hay limones, hay limas, hay pomelos y otros citrus que entran en Europa sin tratamiento en frío. Que las plagas no solamente las llevan las naranjas, las llevan todas estas variedades que yo he dicho. O sea, todo tipo de clementinas, mandarinas, aparte de las naranjas, pueden llevar la misma plaga. A lo mejor alguna se decanta más por una especie, por fin, pero de una variedad, porque es más tierna o porque le gusta más. Pero en fin, normalmente las plagas entran por todos los cítricos que se pueden entrar. Por lo tanto, el tratamiento en frío correcto no es hacerlo sobre las naranjas, sino sobre todo tipo de cítricos. Y todo tipo de países. Que por cierto, me hubiera gustado que me mandaran lo que es el tratamiento en frío que está proyectando Japón para todos los países y todo y todas las frutas. Es rigurísimo, es riguroso a más no poder. No me lo han mandado a tiempo, pero en fin. Te lo digo que cuando lo tenga lo vamos a comentar.
Para la próxima.
Para la próxima, si es que lo tengo, de momento. Después nos habla sobre las cláusulas de espejo. Claro, esto es una niña bonita del ministro, pero no solo del ministro, del conseller Luis Barrachina, de aquí de la Consejería de Valencia, de las organizaciones agrarias, ABA y la Unión y OAC y otras. Las cláusulas de espejo no sirven para nada. Claramente, pero ¿qué resulta? ¿Qué contestó el señor ministro sobre este tema? Que solamente le preguntaron, no entraron a fondo en la cuestión. Dice, dice que tenemos que jugar todos a una base igual. Muy bien, vale, seguimos. Pero que se tiene que legislar de forma compatible con la Organización Mundial del Comercio. Y se basa en los límites de los LMR, los límites mínimos de residuos, y no en el producto en sí. Yo, cuando oí esto del ministro, me quedo un poco parado. Vamos a ver, señor ministro. Los límites del LMR son los que en este caso se atienden la Organización Mundial del Comercio. Yo creía que la Organización Mundial del Comercio no se dedicaba a ver qué plagas entran o salen, sino al producto, a los productos, cosa al revés de lo que ha dicho usted. Yo creo que el comercio busca la libertad de comercio de sus mercancías, no de las plagas. Las plagas le importan un rábano a la Organización Mundial del Comercio, y así lo ha demostrado claramente. Es comerciar libremente en todas partes del mundo. Y usted me dice que tiene que ser compatible con el LMR. Entonces, si usted tuviera razón, aquí hay una falta de credibilidad, una falta de, no sé, una discriminación, una arbitrariedad respecto a España y a Europa con respecto a los demás países. Porque nosotros también podemos usar los productos prohibidos aquí que están vigentes en todos los terceros países sin pasar con los límites mínimos de residuos. ¿Lo entiende? No sé si lo va a entender o si se lo van a explicar alguno que nos oiga del PSOE, pero debería explicárselo. Si usted dice que la OMC se basa en los límites del MR, o sea, los mínimos máximos límites del MR, que es el 0,01, nosotros, los agricultores españoles y Europa, también podemos tratar con esos productos sin pasar del 0,01. ¿Y por qué nos prohíben a nosotros los productos y no se los prohíben de entrada a Europa, a los países terceros? Hombre, porque hay unos acuerdos de tratados entre países que tendrían que revisar, pero que no lo revisan. Entonces, aquellos países nadie les puede prohibir que usen los productos que quieran. Y de hecho hay una serie de productos, te podría hablar de algunos, pero en fin, no hace falta que cada vez quedan menos, es que en España de que autoricen, pero de productos prohibidos totalmente en España, y sin embargo Marruecos, Turquía, Egipto, Sudáfrica los usan. Oiga, si los usaran y efectivamente para tener las mismas condiciones de igualdad, deberían de hacer los análisis pertinentes, y aunque tuvieran trazas para saber que han usado esos productos, los tendrían que prohibir la entrada de esta mercancía. Pero claro, si usted dice que la Organización Mundial del Comercio únicamente se atiende a los AMR y no a los productos, está usted equivocando los signos, es decir, la palabra Organización Mundial del Comercio, libre comercio. Los productos, esos productos sanitarios tienen otros departamentos. Por lo tanto, si usted, en base a lo que dice, nosotros tenemos todo el derecho de usar los productos prohibidos. En fin, no sé si él se lo entenderá o no. Pues también comentó lo de la restauración de la naturaleza. Sobre esto dijo Luis Planas que hay que mantener viva la naturaleza, y eso los primeros interesados son nuestros agricultores y ganaderos. Y dijo estas palabras: hay que mantener nuestros suelos, el uso del agua, evitar las emisiones a la atmósfera, mantener la biodiversidad, y sobre todo, dijo otro al final, dice, y aplicar la ley de la cadena alimentaria. No lo dijo de esa forma, pero se entendió, sí. Vamos a ver, hay que mantener nuestros suelos. Yo me pregunto, ¿por eso se expropian nuestras tierras de cultivo, convirtiéndolas en zonas de especial protección o zonas cepa? Por eso dejan completamente abandonados y ante cualquier incendio provocado o no, el bosque, los suelos, se queman. Entonces, la biodiversidad, la protección del suelo ya no es tal. Dice, el uso del agua. El uso del agua, para hacer uso del agua como un derecho y bien común, se destruyen embalses, presas y azudes. Tan fácil que es de recordarle al señor ministro que efectivamente el agua se conserva en embalses porque son necesarios para beber, para cultivar, o sea, para regar, para apagar incendios, para crear biodiversidad, para todo. Después nos habla de evitar las emisiones a la atmósfera. Aquí hay algo que por lo visto desconoce el señor ministro. La citricultura, según los estudios realizados aquí en Valencia, sobre todo en la universidad, tiene una función purificadora por la fotosíntesis. O sea, que capta el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Estamos en una posición, en la Comunidad Valenciana, debido a los cítricos, estamos en una posición de igualdad. Ni emitimos mayores emisiones de dióxido de carbono, porque además al captarlo lo que desprendemos es oxígeno. O sea, que está en un equilibrio. Ni se hace la fotosíntesis con más cantidad ni por menos. Ni se sale más cantidad ni menos. El equilibrio está hecho. Capta el dióxido de carbono, lo convierte en oxígeno. No hay una diferencia grande de decir, bueno, es que capta más dióxido y menos oxígeno, o capta menos dióxido y más oxígeno. No hay un equilibrio. si nos quitan los citricultores, ahí si nos quitan aquí, nos expropian los huertos y los convierten en parcelas, grandes superficies, es decir, huertos de placas solares, ese equilibrio de emisiones se rompe. Hay muchísimas más emisiones de dióxido de carbono y CO2 a la atmósfera que no oxígeno, porque estos, las placas solares no tienen la función de fotosíntesis, es lógico.
Exacto.
Después nos habló también de la mantener la biodiversidad y el paisaje. Yo me gustaría contestarte más o menos lo que en su momento escribí. Vamos a ver, mantener la biodiversidad y el paisaje es fundamental para la Unión Europea y nuestro gobierno. O sea, para ellos esto es importantísimo. Como la restauración de la naturaleza, ¿cómo es la restauración de la naturaleza? Como el de mantener nuestros suelos, nuestros bosques, hacer buen uso del agua, evitar emisiones a la atmósfera y mantener el paisaje. Por todo ello, y en beneficio de la sociedad, se están implantando campos de placas solares, construyendo grandes torres de aerogeneradores en las rutas migratorias para que las aves mueran, para que los pescadores se queden sin bancos de pesca porque los peces huyen del campo de influencia de las torres eólicas. Esto lo ha descubierto Portugal. Los pescadores de Portugal se están quedando sin pesca en las zonas donde se construyen campos de molinos de eólicos de aerogeneradores. ¿Por qué? ¿Por las vibraciones? Pues no lo sé. Pero esta noticia salió publicada y efectivamente los pescadores han protestado al gobierno de Portugal. Pero eso sí, sin el informe de impacto medioambiental, ni tampoco el informe del impacto paisajístico, ni tampoco el impacto, ojo, el impacto que tendría que haber sobre las zonas donde se colocan las placas solares y los aerogeneradores. Es decir, habría que tener un informe sobre el impacto económico que produce en los habitantes de esas zonas el hecho de que se pongan todas estas grandes superficies de placas solares. Que por cierto, en el informe que le dimos a la consellería también les pusimos unas fotos, las puedes ver, claro, en la radio no se puede ver, pero
mansalva de placas,
te ves el campo todo, una serie de placas. Dices,
no, ¿ves el campo? Es la pregunta. ¿Ves el campo?
Es el campo. Esto es el campo de cultivo.
Pues es que ni se ve. Podría ser
no,
cualquier...
No, no, aquí campo no hay. Aquí no hay nada verde. Aquí no hay biodiversidad. Aquí lo único que hay es contaminación del suelo. Además de la contaminación que producen las placas al construirse y después, cuando finalizan su vida útil, ¿qué se hacen con estas placas? Unas veces dicen que va a cementerios de residuos, otras veces que los reciclan. La verdad es que no ha salido ningún informe que yo sepa con qué se utilizan todos los restos de placas y molinos, porque hay, lo que sí que sabemos es que hay lugares donde los molinos eólicos, pues una vez han terminado su vida útil, 25, 30 años máximo, los dejan de momento abandonados y se convierten en chatarra inútil para el ambiente y chatarra inútil para la economía. Así es que el señor ministro se cubrió de gloria y sobre todo los ponentes o los que preguntaron se cubrieron de gloria de que no supieron contestarle debidamente al ministro, porque o no lo saben o porque les pareció demasiado duro encararse el ministro y tener una trifulca con él. Y último habló el señor ministro de la ley de la cadena alimentaria. Dice que la Comisión Europea resalta tres temas de innovación y dos de ellos son de redacción española. Entonces lo que dice el señor ministro es que se pretende convertir el AICA, que es el organismo de inspección de fraudes, en agencia estatal, a fin de que cuenten con los mayores medios materiales y humanos de control. Yo aquí hay una pregunta que me gustaría hacerla, que al ministro no la contestará, ni las consejerías tampoco. Que me digan, ni tampoco las organizaciones agrarias tan dadas a apoyar esta ley de la cadena alimentaria, que no sirve para nada. llevamos desde el 2013, que son 11 años, precisamente con esta ley. Y esta ley no ha solucionado nada. Lo que esta ley, en este caso, denuncia son aquellos fraudes que cualquier juzgado de cualquier municipio, bueno, juzgado municipio no, donde los haya, puede prácticamente resolver el problema. Lo que pasa es que de verdad lo que interesa a los agricultores, lo que el señor ministro ha dicho muchas veces, que es que hay que vender por encima de los costes de producción. Primero, porque es imposible. Porque los costes de producción son tan diversos y en tantos lugares que bajo ningún concepto pueden saber una media de los costes de producción. Mira, no son los mismos, por ejemplo, en la misma fruta, los costes de la marjalería de Nules como los costes de aquí arriba al monte de fruta más temprana de Clement Nules. No son los mismos. No son los mismos los que se producen en Valencia o los que se producen aquí, ni tampoco los de la variedad de naranjas o las variedades mandarinas, tangeros, u otras variedades como por ejemplo puede ser la Burkot o la Orri. Cada variedad tiene sus debilidades y sus fortalezas. Y hay variedades que por ejemplo el Burkot, la araña prácticamente no le afecta, porque claro, es una leñadura, la araña no va a tomar a los sitios de donde hay brotes tiernos. Entonces, yo no he encontrado ninguna denuncia, ni se ha hecho nunca ninguna denuncia, porque hayan pillado un comercio que compre por debajo de los costes de producción. Primero, porque no lo saben. Y segundo, que lo que no va a hacer el comercio, porque no son tontos, es en el contrato que firmen con el agricultor, pongan, mire, le pongo usted 20 céntimos y sus costes de producción son 22, porque automáticamente la ley sí que cae sobre encima de ellos. No ha habido ni una denuncia, ni una sola, lo digo claramente, ni una denuncia que sea a Laica, ojo, de Laica, que sea por motivos de vender por debajo de los costes de producción. O sea que con esto quedaron muy bien los ponentes, pero sin saber de... Lógicamente, si nos atenemos al currículum del señor ministro, Luis Planas, te puedes dar cuenta de que este es el principal problema que tenemos en la política, en el tema de agricultura. No ha habido ministros, creo que solamente hay dos o tres. Fíjate, esto hablo desde antes de la República, desde el año 1930, por ahí, hasta actualmente hoy, que son más de 100 años, no ha habido ministros, más que dos o tres, que tengan su oficio, profesión relacionada con la agricultura.
Que es lo que debería ser, ¿no?
Hombre, claro, lógicamente, no vas a meter a un médico encima delante a la agricultura, y la han puesto, algunos la han puesto. O no vas a poner tú, yo que sé, a un químico ministro de Sanidad. Eso es una tontería. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen que llenar los cargos, tienen que llenar los sitios que ocupan los cargos. Ya tengo ministro de Agricultura, ministro de Sanidad, ministro de no sé, Exteriores y tal, y los cogen a dedo, más afines, los que quieran o aquellos que quieren meterse ahí. Yo no sé en los otros departamentos que harán, pero lo que es la agricultura no ha habido un solo ministro que haya dado una solución correcta. Es más, a lo largo de la historia, y más concretamente desde el año 1975, terminó la dictadura, inició la etapa democrática, que empezamos nosotros a perder primero sitios en el mercado, segundo posición en el mercado, pero los ministros no supieron ver o no quisieron ver, yo creo que no supieron ver porque desconocían el tema, que los acuerdos que empezaban en 1980 con el paso de cítricos marroquíes por España, con los sucesivos acuerdos con Marruecos, con Egipto, con Sudáfrica y tal, que cada vez íbamos perdiendo terreno y posición en el mercado. Aquí salían siempre con medidas aleatorias o medidas que no tenían ningún peso específico para poder haber encontrado una solución o haber, paralizado la crisis que ya llevábamos pendiente desde el año 2000. Se vio claramente que la crisis se iba. y fue en el año 2007-2008 cuando automáticamente ahí sí que entramos en barrena. Entonces, si no supisteis capaces de ver algo que se veía, que además se protestaba aquí, pero con la protesta, yo no sé si eran con la boca pequeña, porque incluso llegaron los ministros, algunos, a anunciar compensaciones por los daños que se hacía. No hubo nunca compensaciones, no hubo nunca aportación de dinero para ayudar a los agricultores a superar esa crisis. La entrada en la Unión Europea nos trajo la pérdida de la agricultura. ¿Por qué? Porque se hicieron mal todos los tratados que se hicieron en la agricultura, que los acuerdos con terceros países que hizo la Unión Europea a España perder, porque los países cuando entraron a la Unión Europea perdieron parte de la soberanía nacional. Por lo tanto, eso lo único que ha conseguido es que haya sectores económicos que sí que crezcan, pero otros como la agricultura se vayan a pique.
Gracias por esta clase de historia que me acabas de dar, Pepe.
No, bueno, es más, este es un tema que yo llevo ya muchos años. O sea, yo me estoy buscando información muchísimos años, llevo 30 o 40 años. Aquellas informaciones que a mí me gustaban, yo las archivaba. Lo que pasa es que la memoria es corta y el lápiz largo, ¿no? Dicen el dicho.
No, un lápiz corto, más que una memoria larga.
Sí, eso sí, es verdad. Sí que quisiera comentarte algo sobre lo que últimamente se está hablando y es las elecciones en el campo. ¿Elecciones en el campo?
¿Quién puede votar ahí?
Exactamente. Ellos, yo siempre les digo, cuando dicen, no, es que ahora habrá elecciones, digo, mientras no solucionen quiénes son los electores, no habrá elecciones al campo. Sin embargo, todos lo quieren, porque lo han dicho incluso el ministro, lo ha dicho incluso consejeros, lo han dicho organizaciones agrarias, es decir, que están deseando que haya elecciones al campo. Pero ¿quiénes son los electores? Aquí cada uno entra y juega con sus propios intereses. Y al final, si hacemos caso a todos, quedan 4 electores, nada más. Vamos a ver. La mayoría de la gente que se dedica al campo está jubilada. Tiene más de 65 años. La mayoría. Si tú prohíbes a los jubilados que voten, ya quitas una gran parte, más del 50% quitas. Si tú quitas como electores aquella gente que tiene propiedades, pero que ellos, no sé, tienen alguna tienda, alguna empresa o algo aparte, estás quitando electores. A ver, si tú quitas, por ejemplo, no sé, agricultores que van a los huertos y, en fin, viven de los huertos, pero que ellos no trabajan en el campo y tal, y no quieres que vayan, como ha ocurrido en algún sindicato, estás quitando electores. Y te dicen, bueno, es que hay que votar los profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? Aquí se están equivocando en la cosa. Que no saben que la profesionalidad no depende de partes de fuera, sino que la profesionalidad la quiere uno mismo. Es profesional en su terreno aquel que conoce de sobra lo que está trabajando. Pero con otra particularidad, las subvenciones de la PAC se dan sobre la tierra, sobre lo que se cultiva, no sobre los profesionales. Tú eres un profesional del campo y tú vas a pedir la PAC, pero mira, no, yo es que me dedico por ahí a cuidar este huerto, cuidar aquellos, pero yo no tengo tierra. Tú no vas a cobrar nada de subvención de la PAC. Ahí te demuestra claramente que el profesional es aquel que está en el terreno, que conoce de sobra lo que tiene que hacer, que tiene que fertilizar, que tiene que tratar, qué plaga es la que va a venir o que está esperando que llegue en esos momentos, porque es la época, porque hace más calor, entra más la araña, porque hace más frío, pues ya la araña ya deja de... En fin, el profesional es esa persona. Y esa persona igual puede tener 65, que 70, que 75 años. Y hoy yo he visto muchísima gente que va al campo incluso con 80 y con 85 años. Pero es que ahora viene otra cosa. Resulta que el gobierno, este gobierno tan magnánimo que tenemos, pues en acorde con lo que hace la Unión Europea, pues se quiere exterminar la agricultura. ¿Y qué hace? Pues si usted es jubilado y va a su huerto, a su propiedad, a hacer cuatro trabajitos de nada por distraerse, automáticamente te quitan parte de la pensión.
Porque supone que estás como trabajando.
Esto es un atraco, de una forma clara y rasa. O sea, que uno por ir a su huerto y su parcela, usted le va a quitar parte de la pensión. Vamos, esto es de juzgado. Esto es de juzgado. Estos son los litillos. En cambio, vienen emigrantes de allá, les pagan un hotel. Ojo, yo no estoy en contra de que les paguen mucho menos, pero la diferencia sí, con la diferencia sí. ¿Por qué va a tener más derechos aquel que yo, que soy de aquí de España? No tenemos, como máximo tenemos los mismos, pero menos no. Entonces, ¿qué resulta? Que tú estás pagando allí la manutención, estás pagándole tal, en fin. Pero tú, aquí hay un agricultor que sobrevive porque él ama la tierra, ama la agricultura, cobra lo que cobra, y resulta que tú, por ocuparse de algunas faenas de su parcela, le vas a quitar media pensión, le vas a quitar una parte de la pensión. Oiga, esto es de juzgado de guardia. Esto es para tener una patada al culo a esta gente y mandarla a Siberia. No, no hay derecho lo que están haciendo con los agricultores, ni en Europa ni en España. Y el día que se pierde la agricultura, se va a perder la soberanía alimentaria. Y si son un poco listos, yo al menos digo, yo si tengo 70, 80, 200.000 hectáreas ahí en Sudáfrica o en Egipto, y otros que también, oye, yo me reúno en cónclave, y digo, mira, Europa se ha quedado sin agricultura. Nuestros precios, en vez de ser 70, 90 céntimos un euro, ahora les vamos a meter 3 euros. ¿Y Europa qué va a hacer? ¿Coger los cayucos e irse a emigrar a África? Por el amor de Dios, aquí, y yo te digo, cada vez veo gente que piensa menos, y no digo lo demás si no me echarán al juzgado.
Bueno, Pepe, yo creo que ya hablas bastante claro.
Sí, sí, bueno, si nos queda tiempo.
Otro día que nos claro, vengas, sí, yo no. Creo que, porque hoy se nos ha quedado ya larguita la entrevista, pues pero bien. Otro día nos cuenta lo que quieras, Pepe.
De acuerdo, pues, hablaremos de la política en la agricultura.
Ah, pues mira, genial, lo que hablábamos antes fuera de sí. Micro del sí, miedo, ¿no?, que tiene la gente un poquito.
Exactamente, los agricultores parece que tengan miedo completamente de esto es política. No, la política está metida en todo. Pero en fin, ya lo explicaremos eso.
Exacto. Pues muchas gracias, Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, Allán, y integrats en la Federació Nacional d'Associacions Independents.
Muchas gracias a vosotros.